Me alegro, buenos días. Me alegro en este viernes de Dolores, Dolores de Nuestra Señora. El inicio de la Semana Santa, prácticamente, ¿no? Sexto viernes de Cuaresma en el que nos encontramos. Un viernes en el que, claro, lo primero que hay que citar es lo que ocurrió ayer en un hospital de Barcelona. Y es que Noelia Castillo falleció. Se cumplió su deseo de suicidarse y se suicidó con la colaboración del Estado. El mundo es mucho peor, pero España particularmente lo es. La realidad aplastante de la muerte de esta joven, aquí caben casi todas las palabras, pero casi todas ya son prescindibles porque está muerta, porque se ha cumplido su voluntad. Peleó durante 2 años por lograr ese suicidio asistido, insisto, suicidio asistido. Y ayer se produjo. Esto no es un triunfo de la ley, ni un triunfo del libre albedrío, sino el rostro real, doloroso y triste de una legislación que ignora y desprecia el valor supremo de la vida. Hubo gente que trató de evitarlo hasta el último segundo, pero el Estado, ese que falló en la vida de Noelia, le quitó la vida con un ingreso programado, una sedación, una inyección y adiós. Es donde este terrible debate se pierde en una niebla insoportable. Porque ¿cómo se mide un sufrimiento psicológico efectivamente insoportable? O sea, ¿cómo se mide eso en una persona que puede tener problemas psiquiátricos, por más que digan que hay una comisión de expertos que lo estudie? O sea, es más fácil decirle, vamos, te damos una inyección y tú descansas y descansamos también los demás. Descansamos de enfrentarnos a un debate que lo mismo nos obliga a rebanarnos demasiado la cabeza. El Estado, quitándole la vida a un ciudadano que no está en situación agónica ni terminal, que tiene desequilibrios psicológicos y dolores. Dolores físicos, indudablemente, para los que la ciencia ha avanzado lo suficiente y por los que podría luchar para acompañarlos. Pero no, murió en una habitación del Centro Sociosanitario San Camilo de San Pera de Ribes, sola. Como recoge la ley, un equipo de sanitarios no objetores de conciencia, siempre hay alguien que está dispuesto a eso, ¿eh? En la medicina, en la judicatura, y los jueces se han quitado de en medio, y los médicos han dicho que hay que ponerle la inyección, pero yo se la pongo yo. No pasa nada. Entre la administración del fármaco y la muerte clínica pasan como mucho 30 minutos. 30 minutos. Y muere la persona más joven en recibir la eutanasia en España. Les digo, un suicidio asistido garantizado por el Estado. ¿Qué puerta hemos abierto? La de que cualquier persona con desequilibrios psicológicos puede ser inyectada letalmente en una ejecución por parte del Estado. No creo que España sea mucho mejor hoy que ayer. Al contrario. Bueno, vamos a ver, la salida de María Jesús Montero, como saben ustedes, ha derivado en una, bueno, eso que se llama crisis de gobierno, que no es más que quitar a un tío, poner a otro. No grandes remodelaciones para ganar impulso político, bueno, cambiar a 2 piezas y a otra cosa. El agotamiento terminal del sanchismo, los conejos de la chistera, pues cada vez son más pequeños, más raquíticos, ya no sirven ni para el arroz. Carlos Cuerpo, Hacienda, vicepresidente primero del gobierno, y Arcadi España, ministro de Hacienda. Bueno, a Carlos Cuerpo ya le conocíamos, es un ministro de Economía aseado, con poco peso político, alérgico a las trifulcas y al que odia Yolanda Díaz. Y el otro ministro, el señor España, me lo conocen los valencianos, porque su carrera política viene de ahí, porque fue mano derecha de Ximo Puig. Y ese perfil indica que no ha sido nombrado para elaborar unos presupuestos, ni mucho menos, sino para intentar sacar adelante las promesas que le han hecho al nacionalismo catalán en materia de financiación autonómica. Esto nos permite extraer algunas conclusiones. De los tres vicepresidentes de Pedro Sánchez, ninguno tiene carnet del PSOE. O sea, el sanchismo es solo Sánchez. Y no hay delfines. Grafita Bolaños es el auténtico vicepresidente político y ya está. Pero no hay sucesor porque Sánchez no tiene previsto marcharse. Y Yolanda Díaz, que es la gran enemiga de Carlos Cuerpo, pues ya puede plantarse ante los consejos de ministros, hacer el ruido que quiera, pero como jamás dejará el gobierno y Sánchez lo sabe, pues la humilla cada vez que puede. Y tampoco el PSOE sale muy bien parado porque, aunque María Jesús Montero no tuviera ese grandísimo poder que ella presume tener, era una figura indudable en el partido. En el nuevo gobierno del PSOE, como el PSOE como organización pierde relevancia. Todo a mayor gloria de Sánchez. Y además, la incorporación del señor España muestra que Sánchez está pensando en las elecciones desde hace tiempo. Valencia puede ser determinante, porque allí es donde el PP, después de la crisis de Mazón, está más débil. Pero Diana Moral, la ministra que puso al frente del PSOE valenciano, es una catástrofe. Y ahora va a poner en circulación a otro ministro para intentar mejorar la implantación en esa comunidad. Pero ya les digo, son varias consideraciones. En el momento en el que toma cuerpo la campaña electoral en Andalucía. Hoy Pedro Sánchez recibe en la Moncloa al Lehendakari Manol Pradales para darle más competencias al gobierno vasco, y María Jesús Montero, por su parte, va a tratar de convencer a los andaluces de que la financiación secular para Cataluña va a ser una gloria bendita para todos los territorios. Pero ¿de qué manera? Incluso va a traer a Andalucía a Salvadorilla, el presidente de la Generalidad de Cataluña, a hacer campaña. O sea, a ver, plebeyos andaluces, que yo os he hecho el favor de renunciar a mi emporio en Moncloa, aquí os traigo a Salvadorilla para que os explique lo bien que le va a venir a Andalucía que a Cataluña se le permita no contribuir a la caja común. Yo tengo muchas ganas de ver cómo le dan la vuelta a esas cuestiones. Y un dato más. Ayer la Junta Electoral Central decidió dejar en suspenso la utilización del DNI digital para votar a las elecciones, cual es lógico porque había muchas dudas surgidas, porque este asunto tiene suma importancia, porque quienes denunciaron esos problemas de seguridad, singularmente eldebate.com, y sobre todo la periodista Isabel Durán, han sido víctimas de una campaña de acoso feroz. A Isabel Durán la echaron de tertulias, además de tener que aguantar todo tipo de insultos en redes sociales. Varios ministros salieron también a descalificar el debate, acusando al medio de difundir bulos, etcétera, etcétera. Y ahora se demuestra que tenían razón. Esto no es una anécdota. Una parte del periodismo se ha convertido en una banda de la porra en defensa del sanchismo. Todo empezó con aquel siniestro manifiesto de periodistas que acusaron a otros periodistas de golpistas por informar sobre las corruptelas de la mujer de Sánchez. Luego vino la manifestación de periodistas en las puertas del Congreso para expulsar a otros periodistas que hacen las preguntas que ellos no hacen. Y hasta así hasta este episodio contra Isabel Durán. Oiga, si usted no quiere informar de las infinitas miserias del sanchismo, no lo haga. Allá tú. Seguro que Sánchez te lo recompensa con buenas partidas de publicidad institucional. Pero no ataquéis a los periodistas que siguen haciendo su trabajo. Felizmente. Afortunadamente para todos. Ahora me permiten que Pilar Cisneros le cuente más cosas del día de hoy en estos titulares.
Herrera en COPE.
Buenos días. Sanidad y las comunidades abordan hoy la huelga de médicos en un consejo interterritorial. Es un encuentro que llega justo después de que el ministerio haya retomado el diálogo con los sindicatos. Si no hay acuerdo, Los médicos seguirán con una semana de paro cada mes hasta junio. Y en menos de una hora, a las 9, vamos a conocer el IPC de marzo. Es el primer dato que recoge el impacto de la guerra en Oriente Próximo en los precios. Algunos expertos ya aseguran y auguran una escalada de la inflación hasta casi el 3%. Además, la OCDE ha recortado una décima la previsión de crecimiento para España en este 2026. Lo deja en el 2,1%. El 80% de las víctimas de violencia machista asesinadas en 2025 convivían con su agresor. Así lo revela el informe anual del Observatorio contra la Violencia del Poder Judicial. Otro dato alarmante es que los asesinatos se mantienen en los últimos 5 años en una media de 7 al día. De 7 cada día. Y este viernes el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, termina su viaje de 2 días a Argelia, que ha decidido retomar el tratado de amistad con nuestro país. Dicho tratado estaba suspendido desde 2022 por el apoyo de Sánchez al plan de autonomía de Marruecos. Además, Argelia reforzará la cooperación energética con España.
En el partidazo de COPE, el adiós de Carolina. José Belarrañaga, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mientras el España-Serbia de esta noche en Villarreal no nos va a aclarar muchas dudas, el deporte español despide a una figura inigualable. Carolina Marín dice basta. Su rodilla le ha impedido despedirse en el Europeo de Huelva ante su gente. La choquera ha protagonizado una carrera increíble. Campeona de todo. Campeona de España, de Europa, del mundo. Campeona olímpica. Todo. Y además de una disciplina que nadie conocía, el bádminton. Pasa al Olimpo del deporte siendo la primera mujer que comparte honores con Nieto, con Bamontes, con Seve, con Santana, con Blume, con Fernando Alonso o con Paquito Fernández Ochoa. Ante eso, solo se le puede decir gracias con mayúsculas.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Tenemos un viernes de sol y de subida de las temperaturas en prácticamente toda la península y de nubes, pero sin lluvia en Canarias. Hay, eso sí, aviso amarillo por fuerte viento en el Valle del Ebro y en los Pirineos, y aviso naranja en Baleares por olas que pueden alcanzar los 10 metros de altura. De cara al fin de semana, vuelve la lluvia al norte y seguirán las fuertes rachas de viento en Aragón y en Cataluña.
En Repsol te damos el doble de ahorro en repostajes a partir del 21 de marzo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
21 de mayo del 2000. Número de la suerte, el 1.
Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
En Feni Energía no solo llevamos luz a tu hogar, también claridad a tu día a día. Con tarifas adaptadas a ti y el asesoramiento cercano de nuestros agentes energéticos, entender tu factura y ahorrar es más fácil que nunca. Descúbrelo en fenienergia.es o llámanos gratis al 900-215-470.
Paloma Esteban, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Rebeca Argudo, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Más aún, Juan Fernández Miranda, buenos días.
¿Qué tal, don Carlos? Buenos días.
A ver, Gorge, ¿qué hacemos esta mañana?
Pues nuestros panelistas tienen que analizar la mini crisis de gobierno, que contuvo tres momentos. Primero, el elogio desaforado a María Jesús Montero, por parte de Sánchez. Dijo que era la mejor política que había conocido en su vida. Una cosa tremenda. Y eso que no necesita elogios María Jesús Montero, porque ya se los hace a sí misma. El ascenso de Carlos Cuerpo, la pregunta aquí es, ¿conservará el perfil técnico? ¿Y por cuánto tiempo? Porque hemos visto otros perfiles técnicos a bajar al barro con gusto. Arcadia España, que es la mayor incógnita, ¿qué se busca con este nombre? Nombramiento, mover a Diana Morán, no sé muy bien. Luego, elecciones andaluzas, pues parece que Juanma Moreno estrena precampaña con Felipe González, aunque no ideológica, pero sí política. Es un mensaje de no a la polarización, que refuerza su perfil, su talante político. Y María Jesús Montero suplicando a las familias socialistas que la ayuden, todas, incluyendo María Jesús Montero, a Susana Díaz, que eso sí que me llama la atención. Y después, hombre, Trump prolonga el ultimátum hasta el lunes de Pascua. ¿Será entonces cuando se desencadena la invasión terrestre? Y alguna palabra, si quieren decir, sobre el caso Noelia y sobre todo... Hombre, yo creo que hay algunas personas que no se han enterado de que no hay nada que celebrar hoy. Lo digo porque lo están celebrando como si fuera un partido de fútbol, como si se hubiera ganado a la rivala ideológico. No sé, me da un poquito de lástima. No es un día para celebrar, sino para reflexionar y para reformar la ley.
Bueno, de la crisis de gobierno, Paloma, ¿qué podemos decir? Que bueno, sí, que un recambio y... pero gente sin carnet del PSOE en la máxima cúpula del gobierno.
Sí, la verdad que eso a mí me parece un cambio. También lo es que no sea una mujer, ¿eh? Que por primera vez Sánchez ha decidido cambiar de opinión. Ahora ya no le importa tanto. A ver, yo en Carlos Cuerpo es verdad que veo un perfil muy técnico. Al final ya sabéis que no, que estaba encima de la mesa la posibilidad de que se unieran los dos ministerios, el de Economía y el de Hacienda, y no ha ocurrido. Y creo que va a ser difícil ver a Carlos Cuerpo bajar al barro. Es verdad que hemos visto otros perfiles técnicos que lo han acabado haciendo. En cambio, Arcadi España, que pienso que es una persona que estaba fuera de la óptica que teníamos en la cabeza, actuaba como número dos en el Ministerio de Política Territorial y está acostumbrado, solo que a la sombra, a negociar con los independentistas, con los nacionalistas, y creo que ese recambio para María Jesús Montero es, digamos, la parte más política. Sin duda veo una clave valenciana. Diana Morant es un desastre y creo que por ahí también puede haber una pugna territorial interesante.
Y Rebeca.
Pues a mí el nombramiento de España precisamente lo interpreto como eso, como un toque de atención por un lado a Diana Morán quizá, porque está claro cuál es el perfil de España. Y luego es cierto que tiene esa doble vertiente de guiño al independentismo. Entonces, no me han llamado demasiado la atención los nombramientos, porque sí me parece que Sánchez sigue jugando a eso que juegan las madres narcisistas, de tener enfrentados a todos los hijos para que te quieran todos mucho, ¿no? Y que estén, que entre ellos haya esos piques, esas suspicacias que al final hacen que todos quieran ser el favorito de papá.
¿Y John Miranda?
Yo, si te parece, Carlos, voy a llamarlo España García. Creo que deberíamos decirlo así, porque aunque sea un nombre propio de cómic, pero así queda más claro, porque yo estoy agobiado con el día que titulemos España cede a Cataluña, ¿no? Bueno, fuera de bromas, a mí me parece que sí que hay una apuesta por el perfiles tecnócratas. Veremos a ver cuánto aguanta. No veo a Carlos Cuerpo entrando al barro, porque creo que no tiene esa capacidad, y además creo que su jugada es otra, y su jugada es, después del gobierno, instituciones internacionales. Y además a Sánchez le interesa apuntalar, añadiendo a lo que ha dicho Paloma y a lo que ha dicho Rebeca, apuntalar la idea de que la economía es una maravilla, España va como un cohete, y esto es gracias a Carlos Cuerpo. Creo que ese es un argumento que Sánchez siempre saca en todas sus intervenciones, y la historia va por ahí.
Bueno, pues entre esto y alguna que otra cosa más, y alguna de ellas de envergadura, organizamos nuestra tertulia a partir de las 8:30. Antes vamos enseguida a la salida de emergencia.
Y unos segundos antes tengo que contaros una cosa muy importante que no puede esperar: el seguro de salud completo de Línea Directa, que lo tiene todo. Urgencias, hospitalización, intervenciones, especialistas y hasta médico online 24/7. Es decir, tranquilidad total siempre. No esperes más para cuidar tu salud. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com y descubre cómo puedes tenerlo todo sin complicaciones. Y lo puedes consultar todo, claro. ¿Podemos seguir? Claro que sí.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Nico, Pedri, Nico.
Este viernes noche, plan hecho.
¡Chuta Padre! ¡Chuta Padre!
España, Serbia. ¿Dónde?
Tiempo de juego, cadena COPE, no se confunda.
Desde las 8:30 de la tarde, en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la Radio Deportiva.
¡España!
El número uno del deporte. Y después del partido, llega el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Y ahora analizamos todo lo que ha ocurrido.
Parar para sentir. Vivir la vida a flor de piel. Y saborear hasta la última gota de cada momento. Ramón Bilbao, hechos para sentir.
¿Qué te parece esta casa para robar?
A ver qué pone ahí. Movistar, Prosegur, alarmas.
Vale, entonces, nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar, Prosegur, alarmas, también la notan ellos. La única con doble garantía por seguro antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar, Prosegur, alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Scroll. Playlist. Scroll. Buf, paso.
Paso.
Tap, tap, pim. Audio a mamá.
Ja, ja, ja.
Saltar anuncio. Scroll. Playlist.
Fueguito.
Paso. Scroll. Podcast. Tap, tap, pim. Ja, ja, ja. Morir.
Una de cada tres personas cruza mirando el móvil. Vas siempre mirando la pantalla para no perderte nada y terminas perdiéndolo todo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Abrimos la salida de emergencia. Mar Vidal, buenos días.
Buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Oye, el ministro de Economía deja la cartera felicitándose por el crecimiento del 2,8 en 2025.
Pues sí, y es cierto en términos relativos, se trata del doble que la eurozona, pero es 7 décimas menos que en 2024. Es decir, crecemos más que nuestros vecinos, pero en 2025 empezamos a desacelerar. Pero lo importante es saber en qué y por qué crecemos. Resulta que la demanda nacional aportó 3,6 puntos de los 2,8 totales. Y te preguntarás cómo es posible que la demanda nacional crezca más que el crecimiento final. Pues porque la demanda externa restó 0,7 puntos. Es decir, los españoles consumen e invierten bien, pero España importa más de lo que exporta en términos de contribución al PIB, lo que lastra al final el resultado final. Y eso no nos lo cuentan. Como tampoco que España crece demográficamente tanto que supone la mitad de todo el incremento demográfico europeo. Por eso, aunque la economía crezca, no lo hace proporcionalmente para los que somos a repartir. Y de ahí que nuestra renta per cápita se distancie de la media europea, incluso creciendo más que ellos. España crece porque hay más gente trabajando, Carlos, no porque cada trabajador produzca más. De hecho, la productividad por puesto de trabajo cayó un 0,1%. Y es cierto que España no es un país pobre en términos absolutos, pero es importante recordar que el PIB mide producción, no bienestar. Si la economía crece un 3%, pero la vivienda sube un 15% y la energía un 10%, el dato macro está en verde, mientras la vida real está en números rojos. Y es que el PIB eso no lo captura. Y tal vez por eso, gran parte de la población observa los titulares sobre el espectacular crecimiento de nuestra economía como si fuera un gag del grupo Risa.
Hasta el lunes, Marc.
Hasta el lunes, Carlos.
Escribe a Carlos Herrera.
Busca Herrera en COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-99-1314.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
¿Qué hay detrás de Don Simón? Las naranjas de nuestra tierra. Apreciadas en todo el mundo por su sabor único y por su excelente calidad, lo que hace que nuestro país sea reconocido como la huerta de Europa. Don Simón, número uno en zumos exprimidos.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Vuelven los Special Days de Viajes El Corte Inglés. Aprovecha las ofertas especiales para viajar en Semana Santa o en primavera. Vete al Caribe, de crucero, a nuestras costas, islas. Reserva hasta el 31 de marzo. No te pierdas los Special Days con toda la confianza de Viajes El Corte Inglés.
Si la vida te sonríe, será que es de color de rosa. Aire de Protos. Acertarás.
Seguimos con los contenidos de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La población extranjera de Madrid ha crecido en los últimos años en más de 500,000 de personas, mientras que la nacida en España ha caído en casi 200,000. Son datos del primer gran diagnóstico de la ciudad realizado por el simulador del Plan Estratégico Municipal, la nueva brújula de Madrid. Visor Madrid, que es como se llama el sistema, será clave, según el Ayuntamiento, para construir los futuros planeamientos urbanísticos de la capital. Una tecnología sin precedentes que cuenta con 190 indicadores urbanos y que se nutre de 134 conjuntos de datos procedentes de 37 fuentes oficiales. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE, es viernes 27 de marzo, 4 grados marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá y el cielo está despejado. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8 y 24 vamos a ver cómo está el tráfico.
El trasplante capilar alcanza un nuevo nivel en Insparia. Gracias a su tecnología patentada BotHair, la cirugía es más rápida, permite extraer más unidades foliculares y minimiza el tiempo de recuperación. Resultados duraderos y naturales con los más altos estándares de seguridad médica. Recupera tu pelo con Insparia.
Insparia, líder en trasplantes y salud capilar, te ofrece la información del tráfico.
Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Belén. Bueno, está resultando una maravilla para muchos madrileños circular a esta hora de la mañana por todo el recorrido de M30 porque hay muchísima ligereza y fluidez en los accesos. Buenos días. Tenemos que hablar también de tráfico muy fluido en todas las entradas, salvo en la Avenida de América y en un punto en el centro, en la calle José Abascal.
¿Y cómo se circula por las carreteras? Dirección General de Tráfico, Marta Míguez, buenos días.
Buenos días. En estos momentos les pedimos especial precaución por un accidente que complica el acceso a la capital por la A42. A su paso por Fuenlabrada, corta el carril derecho y van a encontrar más de 3 kilómetros de retenciones. Al margen de ello, dificultades en ambos sentidos, en la A2 en Torrejón, en la entrada por la A5 en Alcorcón y en la salida por la A3 en Rivas. También precaución si circulan por la M40. Dificultades en Coslada, sentido A2 y en Barrio de la Fortuna hacia la A6.
Son las 8 y 26.
Hacer yoga o salir con nuestros amigos nos brinda tranquilidad, pero no tan duradera como Toyota Relax, la única garantía de hasta 15 años. Pasa el mantenimiento con nosotros y disfruta de un año de la garantía Toyota Relax, renovable anualmente hasta los 15 años de tu Toyota, sin importar en qué taller lo hayas realizado anteriormente. Toyota Relax, la tranquilidad que más dura. Más información en toyota.es.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Viernes de sol y máximas de 20 grados. El fin de semana bajan las temperaturas hasta los 13. El cielo estará más bien despejado.
Europa lo ha dejado claro. El nuevo CLA es el coche del año 2026 y ha logrado la máxima puntuación en seguridad por Euro NCAP 2025. Disponible en versión eléctrica o híbrida. Ven a tu concesionario Mercedes-Benz y descubre qué se siente al conducir el vehículo del que todos hablan.
Star Madrid, concesionario Mercedes-Benz, calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105.
Las procesiones hoy saldrán las del Cristo del Perdón y el Cristo del Pozo en Puente de Vallecas. El domingo ya veremos la de la Borriquita y los estudiantes en el centro de Madrid. Un año más van a pasar por la Puerta del Sol, donde se han instalado 600 sillas, el doble que el año pasado.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
No me quiero quedar sin entrada como otros años. Lo he visto en las marquesinas, en internet, en los periódicos. Mutua Madrid Open. El tenis que deja huella. Los mejores del mundo en la tierra batida de la caja mágica. Del 20 de abril al 3 de mayo. Vas por el tenis y por la diversión. Entro en mutuamadridopen.com y cojo mis entradas. Mutua Madrid Open.
Semana Santa a la vista. En FTOME Servicio Oficial queremos que disfrutes con tranquilidad. Tienes el pack seguridad con escobillas nuevas delanteras y chequeo por solo 55 euros. Válido en nuestros talleres Volkswagen, Audi o Skoda. Viaja tranquilo, viaja seguro. Pide cita ya en ftome.com y a disfrutar de la Semana Santa.
Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Tal y como están las cosas, es normal tener dudas. Pero en Endesa lo tenemos claro. Te ofrecemos tarifas fijas de luz y gas y un mes de consumo de luz gratis todos los años y para siempre. Eso es confianza. Te asesoramos en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento. Vente a la Mutua y además de poder pagar en 3 veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
En Vision Lab, gafas graduadas más cristales antirreflejantes, solo 65 euros. Solo 65 euros. Y con progresivos digitales, 129 euros. Siéntete bien. Más info en visionlab.es.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La clave de Ángel Expósito es esa decisión de la Junta Electoral Central y la consideración sobre un bulo que era verdad. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. La Junta Electoral paraliza el voto con el DNI electrónico y el carnet de conducir electrónico. Hasta garantizar, dicen, sus garantías técnicas. O sea, que no se fían, que dudan de su legalidad y funcionamiento. Dicho claramente, no se fían por si se cometen trampas y los votos son ilegales. Así, la Junta Electoral Central paraliza este modo de identificarse en la mesa, ante las urnas, como votante, por las dudas y la alarma social que se ha generado. No se podrán usar las aplicaciones Mi DGT ni Mi DNI, o sea que el DNI digital o el carnet de conducir digital para ejercer al voto, no. Y un par de apuntes. Este tema lo levantó y publicó en el debate la colega Isabel Durán. Al César lo que es del César. Y otra, tres ministros calificaron la información de bulo. Bolaños habló de no hay campaña sin bulo. Óscar Puente habló de bulo y pseudomedio. Y la portavoz del PSOE, Montse Domínguez, tuiteó que difundir bulos es caca. Y yo me pregunto, ¿y el honor de Isabel Durán, que no mintió? ¿Qué? No se podrán usar Mi DGT y Mi DNI para ejercer el derecho al voto. Y no era un bulo. Nos escuchamos, Tron.
Hasta la tarde. A Rebeca Argudo, a Paloma Esteban y a Juan Fernández Miranda les pido una reflexión acerca del pasaje que ayer vivimos a cuenta de la ley de eutanasia con el suicidio asistido por el Estado de una joven de 25 años llamada Noelia. Juan.
Quien mostró ayer su auténtica cara fue la ley de eutanasia. Yo creo que en este país, más allá de consideraciones de profesionales más expertos que yo, hay un problema de fondo, que es que los debates serios no se abordan en profundidad, nos tratan como niños. La ley de eutanasia se aprobó en un momento en el que España estaba en plena pandemia y no hubo un debate de fondo sobre cuestiones serias que hoy se demuestran terribles, porque uno no tiene argumentos para analizar una cuestión tan terrible como esto. Yo, cuando hablamos de la eutanasia, me pregunto por qué en singular, porque cada vez que conozco un caso veo que son tan distintos. No hay una eutanasia, hay muchas eutanasias y cada caso nos pone ante el espejo, en este caso de una manera brutal, porque no hay nada bueno en todo esto, desde el principio hasta el final de la corta vida de Noelia. Por lo tanto, yo creo que hay que hacer una apelación, primero, a revisar esta ley, segundo, a abordar como ciudadanía adulta un asunto que nos interpela a todos, y tercero, reclamar a nuestros gobernantes y a nuestra clase política en general que por favor ponga sobre la mesa soluciones para que esto no vuelva a pasar.
Rebeca, dime.
Bueno, a mí lo que me parece es, efectivamente, primero, que esta noticia nos ha dejado a todos, yo creo, un mal cuerpo, una sensación de que algo ha fallado, y efectivamente, como el debate es tan complejo porque confluyen tantísimas aristas, porque cada uno lo está enfocando, a mí me da la sensación de que se están diciendo como sentencias, o se está juzgando un caso muy específico y muy complejo de una manera que la mayoría de las posiciones que estoy leyendo son a la contra de algo y no entrando en la profundidad del debate. A mí la verdad es que este caso en concreto lo que me lleva a plantearme es, puesto que la patología mental está excluida de la ley, Y que lo difícil es cuantificar, porque todos tenemos claro, yo creo, que pues casos muy concretos o muy evidentes de pues una médula que obviamente es irreversible un caso, un sufrimiento físico que es fácilmente cuantificable, pero este dolor psicológico de verdad era irreversible, porque lo que sí que es irreversible es la muerte, quiero decir, no hay más. Entonces, yo creo efectivamente que esta ley tiene que ser revisada, que el debate tiene que ser más en profundidad y sobre todo que tiene que ser en estos casos que son realmente los que son poliédricos, por decirlo de alguna manera.
Pero lo que pasa es que con la eutanasia no hay ningún caso que no sea poliédrico. Siempre hay matices terribles. Sí, siempre
hay matices, y como decías, Juan, y yo creo que esa es una clave importante, es que no hay un caso igual, porque depende. Pero es verdad que para entendernos todos, cuando pensamos en la ley de eutanasia, porque el papel lo aguanta todo y la ley está ahí y se redactó como se redactó, pero estamos todos de acuerdo en que nadie podía imaginarse una eutanasia para un caso como el de Noelia. Porque primero ves a una chica joven de 25 años, cuando empiezas a conocer la historia que ha ido encadenando todas esas desgracias, pero al mismo tiempo la hemos escuchado, esta semana la ha escuchado toda España, sí, hablando, hemos ido conociendo los detalles de su vida y cuesta mucho entender que después de esa vida en la que ha ido encadenando desgracias, desamparos, en la que claramente es una persona absolutamente vulnerable, en la que ha tenido distintos trastornos, en la que ha tenido intentos suicidas, el Estado en su conjunto, todas las administraciones por las que ha pasado, todos los pisos tutelados por los que ha pasado, los servicios sociales que la han atendido, no hayan dado una respuesta. O sea, a mí lo dramático que creo que sentimos, y además es que estoy segura de que es un debate que ha trascendido y que la gente lo está hablando de verdad en sus casas, claro, cenando. Claro. Es uno de esos temas que nos afecta a todos porque piensas, joder, ¿cómo puede ser que España sea un país en el que una chica de 25 años haya encontrado más incentivos para morir que para vivir, que eso nadie es, haya sido, claro, capaz de darle una alternativa, ¿no? Y creo que además aquí el legislador efectivamente tiene que hacer una reflexión de fondo, porque este debate se hizo muy deprisa. El gobierno en 2021 tenía muchísima prisa por aprobar una ley que nos vendieron como una nueva conquista social, moral, todas estas cosas que nos repiten. Y creo que el sectarismo al que hemos llegado se ve mucho en este tipo de casos, en los que ayer vimos como, por ejemplo, la bancada de la izquierda y los partidos que conforman el gobierno, como son de izquierda, son del PSOE, son de Sumar, antes de Podemos, y aprobaron la ley de eutanasia, pues nadie quería ni abrir el debate, todo el mundo a respetar el derecho a decidir de una persona, y a mí me parece que es un síntoma de verdad de una sociedad sectaria y enferma en muchos casos, ¿eh?
A respetar en algunos casos y en otros a celebrar. Hemos visto celebrarlo como si fuera un triunfo, que es una cosa...
Lo decía Bustos esta mañana, sí, como un partido de fútbol. Sí, sí.
Pero es muy desesperanzador que un Estado moderno, un Estado democrático, un Estado que se supone además que está por lo social, la única solución que le pueda ofrecer a una niña de 25 años sea facilitarle la muerte.
Solo 9 países han regulado la eutanasia.
Antonio, ¿cuáles países exactamente son los que regulan la eutanasia?
Pues mira, los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, España, Nueva Zelanda, Portugal y Uruguay. Y luego en Colombia, en determinadas circunstancias también, aunque con mucha polémica, en fin, lo que se puede concluir es que es abrumadora la mayoría de los países que lo niegan, y para que no parezca que es una cuestión residual o de gente religiosa, cabe recordar que el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos ya sentenció que no se puede obligar a los países a introducir, y así lo llamaba, el suicidio asistido, que es el nombre bastante más correcto que los eufemismos que se utilizan para tapar la evidencia de que al final se puede acabar muriendo o matando a gente que no tiene enfermedades terminales, claro.
Yo me pregunto si el legislador previó un caso como este, o si estamos en otro ejemplo de nefasta técnica jurídica del gobierno de España, de este gobierno y el anterior, los dos gobiernos de coalición, porque no es la primera ley que vemos que hace aguas porque no se ha afrontado todas las posibilidades que se abre al regular un asunto. Por ejemplo, la ley del sí es sí. Es decir, esta ley se aprobó sin consultar al Comité de Bioética, que aún así se dedicó a estudiar el asunto e hizo un informe en contra, pero no se les consultó. Y esto es recurrente en este gobierno, saltarse a los órganos consultivos. ¿Para qué? Para que no te enseñen las vergüenzas de una ley que está mal preparada porque no aborda las posibilidades. Y este caso lo que hace es poner al gobierno, yo creo que a la sociedad en su conjunto, yo creo que a todos, pero especialmente al gobierno y a los parlamentarios que votaron sí, ante el espejo. Y eso es muy duro.
Sí, sí. Bueno,
Herrera, ¿me dejas que haga un pequeño apunte?
Sí.
Muy rápido. Lo que realmente defienden las asociaciones, que piden muchas de ellas las muertes dignas, es que en España los cuidados paliativos, que es lo que hace que la gente que va a morir seguro pueda hacerlo sin dolor, reclaman que esos cuidados se extiendan y sean universales, porque se calcula que hasta un 60% de la gente que los necesita cada año no los recibe, más de 100.000 personas, y probablemente muchas personas han confundido la eutanasia con los cuidados paliativos. Es decir, claro, que lo que queremos todos es que la gente, cuando va a morirse, lo haga en las mejores condiciones. Y a eso lo han querido llamar eutanasia, cuando en realidad la eutanasia es el supuesto derecho a morir, que se puede aplicar incluso en gente sana, como ha sido el caso de Noelia.
Pero fíjate, Antonio, que cuando hablábamos de eutanasia en ese debate tan breve que hubo, salía el asunto de la muerte digna, efectivamente. Pero es que el caso de Noelia, a mí lo que me hace pensar es que no hace falta, o sea, por supuesto, la muerte digna y los cuidados paliativos, pero es que aquí estamos hablando de la vida digna. Es que esta niña o esta chica no ha tenido un minuto de vida digna a lo largo de su existencia, y no hemos sido capaces como sociedad de darle un mínimo amparo. Es que, decía antes Paloma, vulnerabilidad. Es que es el rostro de la vulnerabilidad. Me parece terrible, terrible.
Bueno, volviendo a las otras cosas, a la crónica política, si queréis añadir algo más de la remodelación, del mini remodelación del gobierno que ha hecho Pedro Sánchez, lo añadís, y si no, pasamos a ver la campaña electoral de Andalucía. Ayer el acto de Juanma Moreno con Felipe González, que fue particularmente interesante. A ver, Juan.
Bueno, yo simplemente que... la secretaria o secretario del nuevo ministro de Hacienda, cuando empiece a llamar a la puerta, le diga: sí, señor ministro, le llama el señor Junqueras. Señor ministro, le llama el señor Puigdemont. Señor ministro, le llama la Federación Española de Municipios y Provincias. Señor ministro, de Europa quieren saber qué pasa con la ejecución de los fondos de cohesión. No me hago cargo de la mañanita o de la cartera llena de carpetitas con financiación autonómica, financiación local, fondos de cohesión, en fin. No me cambiaría por el señor España. Y respecto al acto de Juanma Moreno y Felipe González, he preguntado a personas que estuvieron allí anoche, y la verdad es que es curioso, porque es un acto inicialmente previsto para un momento no de pre-campaña, aunque a lo mejor Juanma Moreno ya lo sabía. Y claro, Felipe González, o sea, al final sí es un acto político, claro, es evidente, ¿no? Con Felipe González y Juanma Moreno, ¿cómo no lo va a ser? Pero claro, es que yo he preguntado, ¿cómo estaba Felipe González? ¿Estaba cómodo o estaba incómodo con Juanma Moreno? Y estaba cómodo, porque Juanma Moreno representa probablemente algo muy parecido a lo que representaba Felipe González en otra época. Él, aunque ya lleve gobernando muchos años, sigue representando pues una Andalucía moderna, una Andalucía próspera, una Andalucía distinta a la que ha sido durante, todavía podemos recordarlo, más de 3 décadas, ¿no? Y eso hace que Felipe González empatice con el presidente de la Junta de Andalucía.
Y seguramente también una política no frentista, ¿no? Que claro, yo creo que con eso se identifica mucho pues Felipe y tantos otros que a pesar de que no están teniendo mucho éxito en reconducir el camino que ha emprendido Pedro Sánchez, yo creo que ya es irreversible, desde luego mientras él esté al frente del Partido Socialista, pero que se siente cómodo. A mí me hace gracia porque ayer decía el presidente del gobierno que María Jesús Montero era la mejor política, y luego dijo la mejor política, el mejor político, como para decir del conjunto de todos los que he visto, la mejor. Oye, pues la manda a la carrera de Andalucía, que no tiene ni una posibilidad. Curiosa manera, ¿no? De premiar de matarla, o de mantener a tu lado a la persona que tú consideras que de todas las que han pasado a tu vera, pues es la mejor. Y luego es verdad que no me resisto también a otro apunte de esta mini, como dice Carlos, mini remodelación o mini crisis de gobierno, que es la cara que también se le ha quedado a Yolanda Díaz con el ascenso de Carlos Cuerpo, porque creo que este es otro detalle que es interesante. En los últimos días ya solo los rumores y la sensación que teníamos todos los periodistas de que Carlos Cuerpo iba a salir, digamos, aupado, ¿no? En esta remodelación ya les ponía nerviosos dentro de Sumar. Pues cuando ayer se confirma que después de los múltiples choques que ha tenido Yolanda Díaz con Carlos Cuerpo, lo vimos también la semana pasada con todo el numerito de entrar, de salimos, sí, de no entramos, sí, sí, de sí, de ahora tengo que tener una reunión, pues hombre, que Pedro Sánchez haya respondido a su socio de coalición aupando a Carlos Cuerpo, yo creo que es un poco el remate ya para Yolanda Díaz, que está en su final, ¿no?, político, y es un poco lo que le faltaba.
Mm-hmm. A ver, Rebeca, si quieres añadir algo más. Si
bueno, yo simplemente es que no, tampoco me resisto a resaltar la autoestima de Montero, que yo creo que para nosotros la quisiéramos todos, porque no solo aguantas los carros y carretas de que siendo la mejor político, no política, sino la mejor político del conjunto, te manden a Andalucía. Pero es que encima vas con esa actitud de dadme las gracias, que soy lo mejor que os podía pasar. Entonces, a mí me parece fantástica. O sea, no sé qué puede fallar en esa estrategia de llegar a Andalucía diciendo votadme, que soy lo mejor que os podría pasar.
María Jesús del Gran Poder.
Sí, sí, efectivamente, está muy bien. Es una manera de encajar los golpes muy deportivos.
De todos modos, yo creo, Carlos, que el gobierno de coalición sigue unido, en el sentido de que nadie se ha ido, a pesar de que hay ruido interno en la parte débil de la coalición. Pero ya están cada uno a lo suyo. Eso ya se inauguró el viernes pasado. No se irán hasta que no haya más remedio. Pero ya están actuando como si fuera una pre-campaña electoral. Y escenificando el viernes pasado el jueguecito absurdo de no entrar en el Consejo de Ministros, causa suficiente para destituir a un ministro desde mi punto de vista, el decreto de la vivienda, que es un juego táctico que no va a ningún sitio, anunciar una movilización, y luego este movimiento de Carlos Cuerpo, es Sánchez diciéndole a Yolanda Díaz, aquí manda Carlos Cuerpo en la parte económica, no manda Yolanda Díaz.
Claro, no debe ser. Antonio, acerca de esto, sí. ¿Hay reflexiones interesantes en encuestas, sí, y otras circunstancias?
Sí, el politólogo Manuel Mostaza ha hecho un análisis de las últimas encuestas publicadas que, entre otros datos, por resumirlo, sitúa un hecho curioso, y es que el Partido Popular y Vox pueden crecer a la vez, en general, cosa que es extraña en Europa. Y luego hay un dato muy llamativo referente a Andalucía, y es que el electorado del centro-izquierda andaluz, no solamente el del centro-derecha, valora a Juanma Moreno más que a María Jesús Montero. Es decir, que sus electores potenciales le dan la espalda incluso frente al candidato del Partido Popular, lo cual pronostica un resultado muy, muy adverso para ella, en principio.
Y esta idea de que, ¿qué os parece que venga Andalucía a hacer campaña a Salvadorilla? Al que, claro, María Jesús Montero tendrá que presentar, mira, aquí os traigo al señor, al que le vamos a conceder el beneficio de que recaude él todo su IRPF y se lo quede.
Pues a mí me parece que esto es ya el doble salto mortal para intentar explicar a los andaluces en su cara o en su ciudad que aquí no pasa nada, que no se preocupen, que como Illa habla bajito, no pasa nada porque se rompa la caja común, no pasa nada porque la financiación singular de Cataluña perjudique a Andalucía y al resto de comunidades de España. Me parece que es un salto muy arriesgado para María Jesús Montero, pero sobre todo para Salvador Illa.
Yo ya no sé si es un poco un de perdidos al río. Es decir, yo como ministra de Hacienda he firmado todos estos acuerdos y además, digamos que tiene el sello de todo lo que le puede pasar factura a Andalucía, pues ya como no tengo, porque realmente no tiene otra trayectoria, es que la posición de María Jesús Montero a la de Pedro Sánchez ha sido todo el tiempo esta. Ha sido los pactos con los independentistas, claro. Ha sido abrir la vía a la financiación singular para Cataluña, la quita de deuda, el agravio que sufren las demás comunidades autónomas. Entonces, sí, pero lo digo porque si no, no me cabe en la cabeza. O sea, en la lógica común, ¿cuál sería? Perfil bajo y ya tú por aquí no aparezcas, hazme el favor de las dos semanas de la campaña, por lo menos no abras la boca y a ver si esto puede pasar rápido. Y en cambio, lo anuncia, ya lo preanuncia, que va a ir allí a explicar exactamente cómo son los detalles de los pactos con los independentistas. Pues no sé, es que es muy sorprendente, la verdad.
Solo falta Rufián allí, que ya lo dijo.
Pero es esa la actitud, yo creo, de envidar, ¿no? De voy con todo, de he dicho que lo singular es normal y que lo que es un privilegio a nosotros no nos afecta, porque en realidad, háganse cargo, esto no tiene nada de excepcional ni nos va a perjudicar. Entonces ya es como, y además va a venir a explicaroslo, el que sale ganando, ¿no? ¿Qué va a hacer si es responsable directa de que eso esté ocurriendo?
Yo creo que en las últimas elecciones andaluzas, recuerdo el debate en televisión con todos los candidatos, que eran muchos, y recuerdo que hubo un momento en el que había un plano general y Juanma Moreno estaba como elevado sobre el ruido y había misiles de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, y Juanma Moreno estaba al margen realmente, y luego arrasó. Me da la impresión de que estamos empezando a poner los mimbres de una campaña que va a ser muy similar. Con la izquierda radical dividida en tres, y todo el mundo dice que en el mejor de los casos serán dos, en ocho provincias, o sea, un desastre. El PSOE mezclando a Salvador Illa con María Jesús Montero, desastre. Y en Vox, con todos los líos que tienen y con este nuevo candidato, pues creo que también tienen algún problema. Por lo tanto, a mí me da la impresión de que Juanma Moreno, que tiene especial habilidad para ser prudente y no meterse en charcos, se le está poniendo bien.
Es verdad, bueno, que tiene un reto muy importante. O sea, la dificultad de Juanma Moreno es que revalidar esa mayoría absoluta, claro, que va a tener, evidentemente, ya lo sabemos, un resultado muy bueno, pero es muy difícil. Por eso el dato que aportaba ahora Antonio, y es verdad que es relevante, ¿no?, que haya una valoración tan buena, digamos, entre los votantes de centro o de centro-izquierda, pues es que es muy importante, porque realmente la mayoría absoluta, si vuelve a salir, como le salió hace 4 años, que además fue en el escrutinio y al final, porque también Andalucía, bueno, es que tiene 8 provincias, los restos son muy importantes, por unas décimas, medio punto, de repente salen 4 escaños, unos suben, otros bajan, pero la mayoría absoluta de Juanma Moreno está en los votantes del PSOE, no está en los de Vox.
Claro.
Entonces es que es lo que él tiene que hacer, ¿no? Pero claro, para mí la dificultad es que repetir lo que hizo hace 4 años, pues es muy difícil, claro, es que es muy difícil.
También es verdad que frente al perfil histriónico de María Jesús Montero, no es complicado mantenerte en ese...
Todo le ayuda.
Claro.
Todo le ayuda. Oye, Carlos, ¿me dejas hacer una reflexión sobre Isabel Durán?
Yo te dejo hacer todo, te iba a preguntar ahora.
Es que me parece muy importante darle, por supuesto, todo nuestro respeto, que ya lo tenía, pero bueno, oye, sí, pues igual, como la han querido matar desde varios ministerios, pues oye, nuestro respeto y enhorabuena a Isabel Durán. Y quiero hacer una reflexión al hilo de esto, porque el presidente del gobierno el miércoles fue el debate, ¿verdad? El miércoles, sí, en el Congreso, sí, hizo algo que ya había hecho en una comparecencia anterior, que es atacar a Vox con las informaciones que se han publicado en medios de comunicación diversos sobre cuestiones polémicas en Vox. Bien, esos medios son los mismos que cuando publican sobre Begoña Gómez son pseudomedios. De manera que el presidente del gobierno ya no califica pseudomedios o medios, sino es en función de a quién se ataca. Si es al PSOE, eres pseudomedio. Si es a Vox, eres un medio fantástico. Y esto creo que el ciudadano, que no es asiste al conjunto de los debates, debe saberlo. Es decir, Sánchez ya se ha enmendado en su estrategia del señalamiento a los medios, porque al final, claro, está tan necesitado de atacar, que es lo que hace en las sesiones de control y en los debates parlamentarios, y ha sucedido muy explícitamente con Isabel Durán y con esa noticia del debate que se ha demostrado cierta, que está perdiendo la razón en uno de sus principales argumentos para este segundo tramo de legislatura, que es señalar a los medios.
Y añadamos también lo de los bulos, porque digo, el señalamiento de los medios que dice Juan, a raíz precisamente del caso de Isabel Durán, a la que yo también mando un abrazo muy fuerte y le doy la enhorabuena, se une los bulos. Oye, el gobierno que está todo el día acusando a todo el mundo de emitir bulos cuando una información no les gusta, resulta que no tienen tampoco ningún problema y con total desparpajo llaman bulo a lo que no les gusta. Bueno, y es exactamente lo que
se ha
pasado.
Han ido convirtiendo en noticias, son bulos que mutan, porque también eran bulos todas las noticias que iban apareciendo sobre corrupción, sobre escándalos que salpicaban a la esfera más cercana. Eran bulos y los hemos visto, claro, transformándose ante nuestras narices en noticias.
Hubo un momento divertido en el pleno del miércoles, en el pleno sobre Irán, porque Feijóo sacó la foto del misil iraní con la foto de Sánchez. Y la bancada socialista dijo, ¡bulo! Se oyó varias personas. Sí, sí. Y respondió Feijóo, ¡Agencia Efe! Y fue... Esos son los pequeños detalles de las sesiones parlamentarias. Y al final es verdad, es que todo lo que me perjudica o me molesta es bulo.
Claro.
Pues se les está viendo el plumero ya.
Sí, sí, han aprendido a decirlo de bulo. Y ya es, bueno, pues todo el día, a todas horas, todo es
bueno,
bulo.
Bueno, recuerda, Herrera, que no han sido capaces de rectificar el bulo de que un coronel de la Guardia Civil estaba preparando un atentado contra Pedro Sánchez.
Es que esa se llevó la palma, Antonio, efectivamente.
Esa fue muy, muy fuerte.
O sea, porque Ketigarat lo demostró, que la conversación manipulada en un panfletillo digital decía justo lo contrario, que temía el Guardia Civil, bueno, seguramente ironizaba, que por investigar al gobierno le pusieran a él un atentado. Fíjate cómo cambia la historia.
Sí, bueno, pero sí, eso revela también el estado de excitación de este gobierno. Que es verdad que Pedro Sánchez, cuando se sube a la tribuna del hemiciclo o en una comparecencia cualquiera de las que hace, intenta trasladar una sensación de serenidad. Habla suave hasta que se calienta y entonces empieza a meterse con todos. Pero inicialmente habla suave, con una voz grave. Está todo muy estudiado para tratar de mostrar que él es una persona que tiene todo controlado. Pero la realidad es que no. La realidad es que no. Y salta a la vista cuando escuchas un debate en su conjunto.
Mira lo que asoma por aquí. Un surco de emoción llega del cielo. Y una esperanza brilla en el ocaso, que es verde el color de la dulzura, y qué verde la pasión y la condena, que son verdes las ojeras de su pena, y verde es la expresión de su ternura. Sus ojos son la luz que me ilumina, su sombra es el perfil de una doncella, su cara es el reflejo de una estrella, y su gesto el dolor cuando camina. Despacio va subiendo el altozano, navegando por el mar de los luceros, salpicándose de barros alfareros y llevándose a Triana de la mano. La capilla del Carmen marinera le regala su adiós con un pañuelo, y al cruzarse las dos cruzan el cielo, porque el cielo es la noche trianera. ¡Qué verde es la ilusión de tanta gente! ¡Qué verdes son las aguas de ese río! ¡Qué verde es el intenso escalofrío! ¡Qué verde la esperanza por el puente!
¡Qué bonito!
¡Anda! Chicos y chicas, que paséis una feliz Semana Santa.
Igualmente.
Un beso.
Poema de Luis Vara. Para acabar esta media hora. Llegando ahora a las 9 y luego a las 10, si les parece bien, hablamos de las pequeñas Semanas Santas que hay en España. La de su pueblo, su paso, su tradición, sus emociones. En el 900-50-60-06. Y ahora hablamos de la Mutua.
Sí, es el momento también porque, oye, es que no es normal que cada año a nuestros oyentes, a ese oyente mío, precisamente le suban más el precio del seguro. Contento te tienen, ¿verdad? Bueno, pues vete a la Mutua. Verás cómo te pones contento. Te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea, y solo tienes que llamar ahora mismito al 91-555-5555. Vete a la Mutua, todos contentos. Consúltalo todo en Mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que te obliguen a comprar una baliza conectada a V16 es una... Pero que nadie te vea cuando más lo necesitas porque te has quedado tirado en la carretera es peor. Elige Hellflash IoT Plus, la baliza conectada más potente del mercado. Consíguela ahora en Amazon, Leroy Merlin o Netum.com.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Total Energies.
¡Di, sí, esto suena muy bien! ¡Satisfaction!
Al, ¿quieres escuchar algo que suena muy bien?
A ver...
Nuestras fresas de origen nacional están a solo 2,29 el medio kilo.
¿Un 20% menos?
Sí, Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Y qué bien sienta.
Hoy en día puedes ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
¿Y puedes ser todo eso siendo profesional?
Sí, y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo desde 18.300 euros y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes. Y solo para profesionales.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Domingo de Ramos. La Eucaristía que da comienzo a la Semana Santa. Los fieles aclaman a Jesús con sus palmas y conmemoran su entrada en Jerusalén. En directo desde la Plaza de San Pedro, presidida por el Papa León XIV, Santa Misa del Domingo de Ramos. El domingo a las 10 de la mañana, en 13.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranqui.